Mañana. Va caminando por la calle, escuchando a su grupo musical de siempre. Canciones que le llegan hasta la médula y le suben la adrenalina. Canciones que le ponen el vello de punta y que, sobre todo, cuando está junto a los otros, las entona gritando a pleno pulmón. Más tarde se encerrará en su habitación. Pasará un buen rato realizando comentarios poco ponderados y ecuánimes en alguna red social y posteriormente contemplará las imágenes del fin de semana anterior subidas por los miembros de su banda a una plataforma digital de renombre internacional. Oirá un portazo. En ese mismo momento sabrá todo lo que ocurrirá después. El padre entrará a casa, voceará el nombre de la madre a la que golpeará duramente e insultará hasta caer como un fardo inerte en el sofá y dejar a su alrededor un olor nauseabundo de aliento fétido y alcohol. Sentirá asco y rabia, pero la puerta de su cuarto no se abrirá. Mañana irá al campo de fútbol con sus colegas. Rugirán hasta quedar afónicos. Ondearán con ardor la bandera. Sembrarán el odio por la ciudad. Y consumirán diversas sustancias hasta la extenuación. 4 años más tarde, cerca del estadio donde tendrá lugar el enfrentamiento entre los dos equipos rivales de la misma ciudad, un aficionado reconocerá al sujeto que habrá atropellado a su hermano y lo habrá dejado en una silla de ruedas. No habrá prueba de consumo de drogas. Tampoco se tendrá en cuenta que el conductor no parará para asistir al accidentado, aunque sí regresará al lugar de los hechos unos minutos después. A pesar de las solicitudes realizadas por radio, televisión y redes sociales, nadie se presentará para dar fe de lo acontecido. Serán las 12 de la noche. Las calles de la ciudad estarán casi desiertas. El herido yacerá en el asfalto, emitiendo fuertes quejidos y llantos de dolor. La justicia cerrará el caso con 5 meses de servicio a la comunidad en un centro de rehabilitación de personas accidentadas y 4.000 euros de indemnización. Nuestro protagonista, que viajará de copiloto, siguiendo las indicaciones del bufete de abogados que se habrá encargado de la defensa, testificará ausencia de iluminación en la bicicleta y de ropa fluorescente en el cuerpo del ciclista, versión que se opondrá totalmente al relato de la acusación. El aficionado se acercará al individuo que habrá causado la desgracia de su hermano y le recriminará su actuación. Este, sin mirarle siquiera a la cara, le dará un golpe con un puño americano y lo tumbará. Luego, los 7 miembros del grupo lo lanzarán al río, se alejarán del lugar y seguirán su camino hacia el estadio, gritando y cantando. La cantidad de drogas y alcohol alojada en su cuerpo les impedirá ser mínimamente conscientes de la realidad. En la puerta se unirán a otros grupos y todos, en masa, ocuparán la parte de la grada reservada para los ultras. Se mofarán del reciente fallecimiento de un jugador del equipo rival por parada cardíaca. Y horas más tarde, el presidente del club manifestará a los medios que lo que habrá ocurrido será una vergüenza y una mancha negra para el historial del club. Al día siguiente, tres buzos del parque de bomberos, con la presencia de dos agentes de la Policía Nacional, sacarán un cuerpo del río. Dejará una viuda y un niño de corta edad. 4 años después, una mujer denunciará ante la policía las continuas palizas que le propinará su novio. Posteriormente, también declarará que todos los miembros del grupo de su maltratador habrán estado implicados en la desaparición de aquel aficionado que caerá al río, porque en varias ocasiones se habrán jactado de haber sido ellos los autores de la ejecución. El juez no dará validez a este testimonio por no presentar prueba alguna consistente. No habrá apertura del caso y nunca se resolverá. Nuestro protagonista será abandonado por el grupo y nunca más se sabrá de él.